Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos viernes 1 de julio del año 2022. Hoy empezamos el mes de la patria. También ya empieza el tricentenario de la independencia nacional. Y hoy vamos a tocar un tema importantísimo. ¿Sabían que hay un crecimiento importante en la producción, en la cata y en el consumo de vinos en el Perú? ¿Sabían ustedes que el Perú hace vino? Sobre esto vamos a hablar con Pedro Cuenca, él es director del Salón del Vino Peruano, pero antes vamos a presentar en pantalla el precio del dólar. Justamente el dólar callejero, el dólar paralelo, se compra en 3.79 soles y se vende en 3.83 soles. Y en los bancos se compra en 3.80 soles y se vende en 3.90 soles aproximadamente. Vamos de inmediato con el programa. Habíamos dicho que justamente este mes es el mes de la patria, julio justamente. Y queremos justamente en este mes indicarle que el Perú hace vino, produce vino, poco a poco tiene mayor presencia de su producción vitivinícola en el mercado interno y también en el internacional. Los productores peruanos la están haciendo muy bien, están haciendo el esfuerzo de mostrarse y para ello desarrollarán el sexto Salón del Vino Peruano muy pronto. Sobre esto vamos a hablar con Pedro Cuenca, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, Pedro Cuenca.
Muy buenos días, mi estimado Rumi. Qué gusto volver a verte y estar con ustedes y compartiendo justamente las actividades que vamos a hacer en el Salón del Vino Peruano.
Muchísimas gracias. Bienvenido a LR Más Economía. En principio te queremos comentar que estamos en el mes de la patria, estamos empezando un nuevo centenario de la independencia nacional, nos vamos ya al tricentenario y al hablarte de esto quiero que nos cuentes un poco de historia. ¿Es cierto que los primeros vinos del continente americano se hicieron en el Perú? ¿Y es cierto que los primeros cultivos de vid y las primeras producciones de vino se hicieron en el Cusco?
Mira, sobre eso hay mucho que hablar en realidad. Porque cuando se habla del Cusco, a ver, empecemos por partes. La vid llega de Europa a América por los españoles, es correcto, tal como conocemos la historia. Cuando se llega a Sudamérica, los primeros viñedos que se instalan son en Perú, es correcto, se instalan en Perú. Y la variedad, la primera variedad cultivada se llama justamente Lizán Prieto o Negra Criolla, como lo conocemos en la actualidad en Perú y en Chile adopta otro nombre, que es Uva Misión. Uva País y en Argentina justamente Criolla Chica y en Bolivia Uva Misión, ¿no? En cuanto a los primeros viñedos en el caso de América y en este caso el Virreinato del Perú, lo que se ha hablado es que en el caso del Inca Garcilaso de la Vega menciona a Cusco como uno de los primeros lugares, como el primer lugar donde se plantan las uvas y donde se hace vino. Sin embargo, Guillermo Toro Lira, investigador, él nos ha dado a conocer de que los primeros viñedos, de las cuales hay justamente documentación al respecto, fueron plantados en Lima, ¿correcto? En Lima y
estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Estamos
a Lima como primera zona, ¿no?
Pedro Cuenca, te habíamos perdido un poquito en el audio, nos estamos comentando entonces que los primeros viñedos estuvieron, obviamente llegaron por los españoles al Perú y se implantaron en Lima, pero también en la zona de Sierra, en la zona del Cusco. Pedro.
Efectivamente, en la zona de Cusco, según Garcilaso y La Vega, pero también tenemos la versión de Guillermo Toro Lira. Para mí la versión de Guillermo Toro Lira, justamente publicada en su libro Viñas de Lima, es mucho más, tiene más documentación que la respalda, ¿no? Porque Guillermo se ha dado el trabajo de investigar muchos de los documentos de la época, sobre todo las órdenes religiosas, donde se habla justamente de los primeros viñedos en América y en ese caso los que se cultivaron en los actuales terrenos de la Universidad Nacional de Ingeniería.
Luego de este panorama histórico, ¿qué nos puede decir de la industria vitivinícola en el país?
Para hablar de la cualidad del vino peruano, me gustaría primero resaltarte qué es lo que pasó de la parte de la historia, en la parte de la República y en lo que es la actualidad cómo fue tanto creciendo como decayendo el vino peruano. Tenemos que hacer referencia a todos los que están sintonizando y viendo en ese momento que el Perú ha sido un referente, primer productor de uva y de vino en América del Sur. Desde la llegada de los españoles, estamos hablando puntualmente del siglo XV, y se mantuvo como tal hasta el siglo XIX. Ya en el siglo XIX, con la independencia del Perú y con los distintos acontecimientos políticos y sociales, tuvimos una decadencia. ¿Por qué con la independencia del Perú? Porque la guerra de la independencia le cuesta justamente al Perú en muchos aspectos, no sobre todo económicos, le cuesta su libertad, y también se expulsa a los españoles hasta el año 1826, y recordemos que ellos son los principales dueños y propietarios de las grandes haciendas, incluyendo las órdenes religiosas. Estas haciendas, estos fundos, pasan a manos, en este caso, de muchos miembros del Ejército Libertador, a quienes se les pagaba y se les compensaba su participación con terrenos, con haciendas, con fundos. Ellos, al recibir justamente esas propiedades, no pudieron mantener los niveles de producción que tuvieron los antiguos dueños, y esto generó justamente una caída en la producción. Estos también a la vez revendieron estas propiedades, y los nuevos propietarios no pudieron mantener esos niveles y terminaron cambiando de cultivo, ¿no? Y justamente recordemos que en el siglo XIX es el boom del algodón, de la caña de azúcar, donde encontraron un mejor rendimiento y por supuesto una mayor rentabilidad. Por eso que en Ica, sobre todo gran parte de Arequipa y toda la zona sur, recordemos que el algodón tangüis fue el mejor algodón y el más cotizado en ese momento, crecía en el Perú, y por lo tanto fue una gran tentación para muchos productores hacer el cambio, ¿no?, la migración de cultivo. Debemos de recalcar que en ese sentido se mataron muchas hectáreas de vid para poder ser cambiados por algodón, y en el caso del norte de Lima, donde también había una importante producción de vino, se cambió por cultivo de caña. Eso es lo que tenemos como referencia, y desde ahí, con esa decadencia entrado al siglo XX, justo lo hecho en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que justamente la expropiación y la repartición entre los trabajadores de los diferentes fundos dedicados al cultivo de la vid, también le dio un gran retroceso y finalmente le dio la estocada final. Ya a partir de ahí, de los 70 para adelante, no hubo mayor crecimiento ni mayor inversión en el tema de producción de vino. Lo que sí hubo es un incremento de la producción del vino Borgoña, ¿correcto? Que valga la aclaración, es un vino elaborado con una uva que no se llama Borgoña, se llama Cóncoro Isabela. Es un vino de origen americano porque está hecho con una especie llamada Vitis lambrusca, no es Vitis vinifera, que es la uva que la OIV, Organización Internacional de la Viña y el Vino, recomienda y reconoce como la idónea para la producción de vinos de calidad, ¿no? Por las diferentes características que esta uva puede brindar al vino, tanto en color,
importante, aroma. Importante lo que nos cuentas, Pedro, pero actualmente estamos viendo una recuperación en la producción y el consumo de vino. En cifras, ¿cómo nos fue en lo que va del año y cuáles son las perspectivas para lo que resta de este 2022?
Exacto, justo a partir del 2002 empezamos a tener una inversión importante en la producción de Vitis vinifera en el Perú. Esa es la primera apuesta. Quien hace por esa gran inversión es Intipalca, bueno, que Santiago Queirolo, para cultivar las uvas en Ica, primera vez que cultivaban en Ica, porque siempre lo habían hecho en Lima, para poder cultivar parras, y pues de esa manera estamos hablando de más de 200 hectáreas de cultivo, ¿no?, que se suman a las ya existentes en ese momento, y de pronto en el 2009 lanzan al mercado Intipalca con diferentes variedades. En paralelo al desarrollo de los viñedos de Santiago Queirolo en Ica, otras bodegas como Vizalegre, por ejemplo, lanzan al mercado los vinos Picasso, o Cucaje lanza al mercado los vinos Rubini, ¿no? Entonces estamos en ese momento ya empezando a experimentar del 2002 para adelante la aparición de nuevas marcas, la extensión de nuevos cultivos de vitivinífera, y a partir del 2011 para adelante, marcas como Tabernero lanzan al mercado los vinos Victoria, Viña Vieja lanza al mercado el vino Rotondo en el 2013 y 2014 respectivamente. Un aspecto de que debemos mencionar es que los restaurantes del Perú no tuvieron mucha presencia de vinos peruanos en sus cartas. muchos de ellos alucinan de que ellos quieren tener vinos de pequeña producción, vinos boutique, pero en el Perú no había, que no buscaban ellos los vinos masivos que estaban en supermercado porque ellos querían ofrecer algo especial y diferente. Pero a partir del 2014, productores como la bodega San Lisier o como también Pepe Moquillaza empezaron a ingresar y presentar vinos a los restaurantes y de esta manera se le empieza a dar una pequeña vitrina al vino. En el 2017 se lanza el primer salón del vino peruano con 13 bodegas desde Lima hasta Tacna y en la actualidad tenemos la expectativa este año de reunir a más de 30 bodegas en el Salón del Vino Peruano procedente de las regiones. Me pediste que te hablara de cantidades y acá te voy a brindar unos datos interesantes. El consumo per cápita en el Perú en el año 2013 era de 0.8 litros. En la actualidad, hasta el año pasado, nuestro consumo per cápita ha aumentado a 3.8 litros. Cosa que uno puede pensar, bueno, hay un crecimiento, pero sigue pareciendo una baja cantidad de consumo. Claro, comparado a lo que se consume en Argentina, 27 litros per cápita, en Chile, 18 litros per cápita, es bajo. Pero debemos recordar que Argentina y Chile en los años 70 tenían un consumo que superaba los 90 litros. Entonces, mientras que en estos países está cayendo el consumo, en el Perú se está incrementando el consumo. Así es. Esto debido a que el vino se está convirtiendo cada vez en una bebida atractiva, en una bebida asequible. Ahora ya no podemos decir que el vino es una bebida elitista, como lo fue hasta del 2010 para atrás, ¿no? Pedro, ahora sí, cuéntame.
Es importante entonces lo que nos estás diciendo. Y Argentina, hablaste de Argentina, es un país poderoso en producción de vino. Chile también. Pero al conversar recientemente con una representante de la marca de vino Los Heroldos, Gran Corte y Hermandad Blend de Argentina, nos contó que uno de los problemas durante la pandemia era la escasez de botellas justamente para embotellar el vino. ¿Eso afectó también a los productores peruanos?
Por supuesto, eso ha afectado a todos los productores peruanos. Imagínate, si a las grandes bodegas de Argentina, Chile y de los demás países productores les ha afectado, créeme que a los productores peruanos les ha afectado enormemente el costo de la botella de vino. Y acá te lo quiero graficar para que veas que hacer vino en el Perú es sumamente caro. Cuando hablamos de vino de pequeña producción, y para que puedan un poquito ampliar más el panorama de lo que quiero explicarles, nosotros tenemos registrado aproximadamente 42 bodegas en el Perú que hacen producción comercial con vitivinífera, es decir, vinos que están en el mercado. Bien. De esas 42 bodegas, tenemos casi 300 marcas o etiquetas de vino peruano. Muchos no se lo imaginarían, porque uno cuando habla de marcas habla de Tacama, Intipalca, Tabernero, en este caso Vitoria, etcétera, pero no se imaginará que hay 300 marcas en el mercado ya que se están comercializando. Bien, entonces, de estas 42 bodegas, 6 bodegas son grandes. Bien, hablamos como Queirolo, Tabernero, Tacama, etcétera. En el caso de las demás bodegas, son bodegas de pequeña producción. ¿Qué significa pequeña producción? Por ejemplo, en Tacama Gran Tinto estamos hablando de una producción de 240 mil litros, ¿no? Uno de los vinos más vendidos. Bodega Raíces, en Piña Los Campos, hace un vino fabuloso que se llama Raíces Negras, pero se hace 1.200 litros, en el caso de su Raíces Negras Moscatel de Alejandría. 1.200 litros versus 2.400 litros es una diferencia muy amplia. Entonces, los pequeños productores manejan esas cantidades, no superan los 3.000 litros. Para un productor, comprar botellas justamente le ha sido muy caro porque de pronto, de lo que compraba a $1.50, $1.60 que le costaba la botella, ahora esta botella está costando $2.50, incluso hasta $3. Hubo un incremento. Y eso es solo la botella. La etiqueta de un vino justamente que va a ingresar a restaurantes tan importantes como Maido, Central, Astrid y Gastón, necesita tener una resistencia al frío, a la humedad. Esa etiqueta hecho en pequeños lotes de 1.000 cuesta $2.50, $2.60, y probablemente en estos meses haya subido. Yo te hablo precios de referencia del año pasado, ¿no? Entonces, mira que ahí ya tienes solo en costo entre etiqueta y envase, $5 a $6. Y si eso le suma corcho o cápsula, que te puede costar entre 60 a 80 céntimos, ya tienes $7 solo en el packing, solo en la presentación. Imagínate que cuando ingresan vinos de España, vinos económicos, los llamados vinos de mesa, el precio de costo con lo que ingresan a puerto es de 9, 10 soles. Increíble. Entonces, mira la gran diferencia que tenemos ahí. Increíble. Y hablamos de un producto terminado.
Pedro,
en el caso de los pequeños productores, complicado.
Queremos hablar de más temas también. Como sabes, tenemos solo 20 minutos y ya nos queda poco tiempo. Pero te cuento lo siguiente, Pedro, es que en Argentina, por ejemplo, el vino es considerado un alimento. Por lo tanto, personas en plena pandemia, en pleno encierro, al momento de ir a hacer sus compras de alimentos al supermercado, también podían comprar vino, pero eso no pasó en el Perú. Aquí en el Perú estaba prohibido la compra de vino, por ejemplo, porque es considerado un alcohol, porque en el Perú el vino es considerado, como te digo, un licor y no un alimento. ¿Pero el vino realmente califica como un alimento?
Sí, el vino, tres aspectos importantes rápidamente del vino. Es un alimento, el vino tiene vida, como decimos los sommeliers, porque evoluciona, nace, crece y muere, y el vino nace en el viñedo. Otro aspecto importante a mencionar, ¿no? Entonces, porque importa bastante la materia prima. El vino sí es un alimento por las propiedades que tiene, pero por supuesto consumido de manera moderada. Y hablar de consumir de manera moderada es de 2 a 3 copas como máximo para acompañar la comida, para que pueda brindar una buena nutrición y en este caso una buena digestión.
¿Cuáles son las expectativas de los productores vitivinícolas respecto al marco normativo en el país? De alguna manera, ¿se ayuda este marco normativo a los productores vitivinícolas peruanos?
Mira, la impresión que tenemos y en esta conversación que siempre la tenemos con los productores, se siente una ausencia del gobierno en el aspecto de apoyo al productor de vino, ¿no? El apoyo y las normas están mucho más claras y mucho más, hay un esfuerzo, digamos, de promoción, pero más orientados al pisco. En el tema del vino, en realidad, ni siquiera las mismas autoridades se tienen conocimiento de cuántas bodegas están participando o cuántas bodegas hay en el Perú, ¿no? Se centran y se focalizan solo en Ica. Debemos recordar, así como mencionaste que el vino es un alimento, estimado Rumi, también debemos recordar que la gastronomía no es solo comida. La gastronomía es comida y bebida, son las dos cosas. Entonces, todo restaurante peruano, tanto en el Perú como en el mundo, no solo tiene que ofrecer comida, tiene que ofrecer justamente una carta de vinos peruanos. Y tiene que ser una carta amplia, al menos que tenga un representante de cada región, porque tenemos producción en las 5 regiones, y si le sumamos a Apurímac y ahora en La Libertad, estamos hablando de 7 regiones. Entonces tenemos variedad para ofrecer. Ya no podemos decir, como hace 6 años, no, tenemos poca producción de vino o no hay vinos boutique. Ahora sí los hay, y este esfuerzo y este mérito se lo llevan principalmente los productores, quienes han hecho este esfuerzo y siguen haciéndolo de invertir en tanques de acero inoxidable, comprar envases, recibir asesoría técnica, contratar enólogos, etcétera.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Estamos auscultando mucho más sobre el vino peruano. En el Perú se hace vino, vino riquísimo, vino de calidad. Nos preguntan lo siguiente: ¿cuál es la presencia de los vinos peruanos en el extranjero y cómo arrancar por incentivar el consumo de vino en el país?
Bien, primera realidad que tenemos que tener presente: el consumidor más difícil de vino peruano es el mismo peruano. Se resiste porque tiene el concepto de que hacemos mal vino y que los vinos extranjeros son mejores. ¿Por qué te menciono eso? Porque el futuro del vino peruano está en los restaurantes del extranjero, ya que el turista, el extranjero o la comunidad peruana que reside en el extranjero valora mucho más el vino peruano. Recordemos que el peruano que radica en el extranjero llega a adoptar y a aprender a tomar vino y llega a disfrutar más el vino seco, ¿no? Pero lamentablemente en muchos restaurantes peruanos no hay presencia de marcas de vinos peruanos. También debemos de reconocer el esfuerzo de las grandes bodegas como Tabernero, Viña Vieja, Queirolo, Tacama, ¿no? Que han hecho este esfuerzo de salir al extranjero con sus vinos y cada vez están teniendo más presencia y más reconocimientos justamente con el trabajo que vienen haciendo. Bodegas como Murga, que también esperemos que en algún momento empiecen a exportar, que también están haciendo un excelente trabajo con las uvas, que ya las llamamos uvas pisqueras, ¿no? Pero en este caso son vitivinífera y son usadas en la producción de vino. Entonces, hay futuro en el extranjero, por supuesto. ¿Qué necesitamos para impulsar el consumo del vino? Necesitamos que todos los actores de este rubro gastronómico se involucren, necesitamos que los restaurantes se pongan la camiseta, que ofrezcan vinos peruanos en sus cartas, que ofrezcan a precios amigables, ¿correcto? Que le den un trato especial al vino peruano. No puede ser posible que vinos peruanos que están en el supermercado a 27 soles en el restaurante cueste 110 soles, así no provoca tomar vino peruano, ¿no?
Definitivamente, entonces, eso sí, no incentiva. Estamos ya terminando el programa. Antes de irnos, cuéntanos un poquito, muy breve, por favor, sobre el sexto Salón del Vino Peruano. ¿Cuándo se realiza? ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Y la entrada es gratis, hay que pagar. ¿Cómo deben hacer las personas para ingresar a este certamen?
Muchas gracias por esa oportunidad de poder invitar a todas las personas que nos están sintonizando al sexto Salón del Vino Peruano, una feria creada justamente por el Comité Organizador del Salón del Vino Peruano e integrada y compuesta por sommeliers y enófilos, que tenemos esta pasión de promover el vino peruano. ¿Dónde se va a realizar? En el Centro Naval, Avenida San Luis, justamente en el distrito de San Borja. Tenemos justamente el apoyo del Centro Naval, que nos ha permitido un gran espacio para dar presencia a los más de 30 productores de vino. Van a haber también algunos productores de destilados peruanos, y también un patio gastronómico. Vamos a tener un espacio para las charlas, para que la gente pueda asistir y poder conocer más del vino peruano. Vamos a tener una experiencia de cena maridaje para que la gente pueda disfrutar justamente la propuesta gastronómica del restaurante Monitor del Centro Naval con diferentes vinos peruanos, ¿no? Cenas de cuatro tiempos atendidas por sommeliers reconocidos del medio. Y además, por primera vez vamos a tener la experiencia Catemos Perú, un espacio donde 25 vinos van a ser degustados por un panel de cata invitado y también por los productores que nos van a acompañar y la gente que puede hacer su reserva en este espacio. Los 25 vinos han sido elegidos de las 250 muestras que han participado en el concurso del Salón del Vino Peruano que se ha realizado en estos días y que todavía faltan dos fechas para que culmine. Eso, toda esta experiencia ustedes la tienen disponible para poder comprarlo en Teleticket, correcto, entre el estilo de Boom y Metro, y también lo pueden adquirir en nuestra página web www.peruvino.com.pe. Las experiencias en ese momento, Feria del Vino, están en 90 soles si se trata de copa de vino más tiquetera de degustación para que puedan pasear por los que están degustando, o también tienen la opción de comprar justamente la experiencia con copa de cristal, ¿no?
Que bien, incluye Pedro, también la tiquetera de degustación. Muchísimas gracias, Pedro Cuenca, por estar en LR Más Economía. Muy amable.
Rumi, gracias a la República por dar estos espacios y a nombre de los productores, Perú hace vino. Muchas gracias.
Definitivamente Perú hace vino, así es. Gracias, estuvimos con Pedro Cuenca, director del Salón del Vino Peruano. Nos vamos ya hasta el día lunes. Que tenga usted buen fin de semana. Tupananchis Kama, Huarquecuna, Panaycuna, Llacta, Masicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.